Orgasmo, fantasías, erotismo, feminismo y muchas cosas más. Porque del dicho al sexo hay mucho trecho. Quédate que ya comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Y fíjense que el día de hoy ya son las 3 de la tarde con 5 minutos de este jueves 9. Como ustedes están viendo, pues ya está un poquito nublado, así es de que abríguense, prepárense con el paraguas, ¿verdad?
Con el tecito.
Así es. Y bueno, como ya saben, yo soy la psicóloga Viridiana Romero y le doy la bienvenida a la co-conductora Laura Arellano. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Viri, muchas gracias. Aquí con el gusto de estar con el doctor Sentíes y contigo.
Así es. Justamente para allá voy, Laura, porque quiero presentarles a un gran doctor, médico especialista en urología y en laparoscopía urológica, al doctor Ignacio Sentíes Hernández. Gracias, doctor, por venir.
Al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto estar para mí con ustedes.
Sí, fíjate, doctor, que es un gran tema del cual nos vas a hablar el día de hoy, el cáncer de próstata. Pero aparte de ese tema tan particular, yo creo que van a ir saliendo como algunas otras cuestiones que son muy importantes para que los hombres, los caballeros, estén como muy al pendiente de su salud. ¿Qué opinas?
Sí, indudablemente el cáncer de próstata es una enfermedad altamente frecuente, tiene una incidencia muy importante, no tan solo en nuestro país, es una situación a nivel mundial. Se considera que el cáncer de próstata es de las primeras causas de mortalidad en hombres arriba de 60 años y pues se encuentra solamente por abajo del cáncer de pulmón, ¿no? Entonces es una situación extraordinariamente frecuente, es una patología de las más comunes que podemos encontrar en nuestra práctica privada diaria.
Así es, y fíjense que me gustaría que justamente nos hablara el doctor sobre también la parte curricular que él tiene, porque déjenme decirles que él trabaja en el Hospital Ángeles Lindavista y también el Centro Médico Dalinde. Así es de que, ¿qué nos puedes decir, doctor, de toda esta experiencia profesional que tú tienes?
Pues tengo prácticamente un poquito más de 20 años de experiencia laboral. Trabajé algunos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Okay.
Y bueno, pues ejerzo mi medicina, mi práctica privada, tanto en el Hospital Ángeles de Lindavista como en el hospital Dalinde. Muy, muy, muy contento, muy, muy a gusto.
Así es, y la verdad por eso siempre les traemos grandes especialistas y uno de ellos es el doctor Sentíes. Y bueno, Laura, pues justamente es un tema relevante porque como claro, ya bien nos dice el doctor, es un tema de salud que preocupa ahorita porque hay una población de hombres que pues padece este tipo de enfermedad, ¿verdad?
Así es, efectivamente dentro de los cánceres es uno de los de más alta incidencia, como bien lo dijo el doctor. Por debajo del de pulmón, que obviamente sabemos que por los hábitos culturales de el fumar, pues el de pulmón es uno de los más grandes, ¿no? De los que más incidencia tiene. Pero en la parte de los cánceres hacia con los caballeros, el de próstata es uno de los que prevalece más, ¿no? En el caso de las mujeres vendría siendo más uno de mama o a lo mejor un poco de ovarios, ¿no?
O el cáncer cervicouterino, ¿no? Que podría ser el equivalente en el hombre, el cáncer de próstata al cáncer cervicouterino.
Exactamente, entonces, bueno, en los caballeros, pero doctor, aquí algo que nos preguntamos al momento de estar viendo este gran tema, ¿qué es lo que necesita revisarse un hombre como para saber si es necesario acudir o no y cuándo al urólogo?
Así es.
Bueno, hay que entender que el cáncer de próstata se le considera como el enemigo silencioso. Uh-huh. Hay pacientes que pueden tener un cáncer de próstata que no tenga ninguna manifestación, no tenga ninguna sintomatología desde el punto de vista clínico y puedan ser portadores ya de un cáncer de próstata, inclusive desde varios años antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, pues, indudablemente que realizar lo que se conoce como la medicina preventiva, que es acudir con el especialista, acudir con su médico general, con su médico familiar y pues realizarse tanto los exámenes de laboratorio pertinentes como realizar una exploración física detallada que te dé información suficiente si ese paciente tiene sospecha de cáncer de próstata y no esperarse hasta que se aparezcan los síntomas, ¿no? Hay que saber que el cáncer de próstata tiene una incidencia muy frecuente a partir de los 50 años en adelante. Entonces, todos aquellos varones que se encuentran cercanos a esta edad, pues deben de tener la cultura de la prevención, deben de ir con algún médico. Es como ustedes, las mujeres, sí, que ustedes tienen una cultura ya muy bien establecida de que tienen que ir al ginecólogo, revisarse, hacerse su papanicolaou, etcétera, etcétera. Por desgracia, la misma cultura del mexicano y del hombre, uh-huh, nos hace ser un poquito reacios a esta parte de poder acudir con el médico y hacer la parte de la medicina preventiva que nos corresponde a nosotros como hombres.
Así es, lo que dices es muy importante porque es una cuestión cultural, en donde sí, de repente el hombre pues no tiene esta atención de concentrarla en la parte de la salud. Y bueno, no es lo mismo porque se le dan más importancia a veces a otras cosas, pero qué bueno que dices que a partir de los 50 años de edad es donde hay que tener como más cuidado. Sin embargo, bueno, siempre hay que estar al pendiente de la salud. Vamos a esta primera pausa. Fíjense que aquí el tiempo se va súper rápido. Sí. Y ya me están avisando, pausa. Entonces vamos a este primer corte. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Alegría de bailar, alegría por seguir viviendo. vives con postres. La vida es natural, déjate llevar. Alegría de cantar, alegría de bailar.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Y justamente pues estamos hablando de este gran tema, el cáncer de próstata, pero también me gustaría preguntar, doctor Senties, justamente hay diferentes enfermedades, diagnósticos que pues los hombres padecen. ¿Cuáles son todos los más comunes que pues que te llegan a consultorio?
Bueno, lo que pasa es que aquí hay una cosa importante que hay que recalcar, uh-huh. que muchas veces piensan que el urólogo uh-huh. es el médico que se especializa única y exclusivamente en varones, y no es así.
Okay.
También ustedes, las mujeres, sufren de enfermedades uh-huh. y patologías urológicas, ustedes también tienen riñones, uh-huh. ustedes también pueden desarrollar un tumor en el riñón, pueden desarrollar un cálculo en el riñón, pueden desarrollar un problema de incontinencia urinaria. Entonces, es un mito que piensan que el urólogo
se dedica
única y exclusivamente a los varones, ¿no? Uh-huh. Cerca del 25-30% de nuestra población de pacientes, pues son mujeres uh-huh. y también sufren de problemas urológicos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que vemos nosotros como urólogos? Uh-huh. Pues enfermedades de próstata, enfermedades de los riñones, cáncer de próstata, cáncer de riñón, problemas de piedras en los riñones, problemas de incontinencia sí. urinaria. Uh-huh. Es decir, es una patología muy, muy variada la que vemos nosotros.
O hablábamos también del cáncer de testículos, ¿no?
El cáncer de testículo es una patología afortunadamente no tan frecuente como el cáncer de próstata, uh-huh. pero tiene un nicho muy, muy particular, que es la gente joven. Su máxima uh-huh. incidencia está entre los 18 y los 45 años. Es una edad sumamente productiva en la cual el impacto de saber que para el paciente que tiene cáncer de testículo y que va a requerir algún tratamiento complementario, como puede ser la quimioterapia, como puede ser la radioterapia, pues les impacta no tan solo en su cuestión de salud, sino también en la parte emocional para el paciente.
Así es, ese impacto es muy importante porque, bueno, como sabemos, tiene que ser un trabajo multidisciplinario y, por ejemplo, el impacto que ya te deja el saber que tan joven puedes llegar a tener este cáncer testicular, sí. ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente, es enfrentar no solamente, como bien dices, la parte en la que porque tan joven es que tengo una enfermedad así. Muchos a veces ni siquiera han iniciado su actividad sexual o tienen poco de haberlo hecho, pero también el impacto de romper todos los mitos que se han hecho alrededor del cáncer, ¿no? De que es igual a muerte, de que los tratamientos
así
son tan
es.
Agresivos, uh-huh. que me van a causar la caída de cabello, de pestañas, cejas, la piel, todo,
y
¿no?
Y no solo eso, sino también el hecho de la mutilación, porque,
es
decir, tienes un paciente que tiene cáncer de testículo, que va a perder un testículo, que le tienes que quitar, que le tienes que extirpar un testículo, que le vas a mutilar una parte del cuerpo tan importante. Es un impacto psicológico muy, 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 muy difícil y que tienen que trabajar de manera muy,
claro,
muy
que
intensa.
Es la parte de la orquiectomía, ¿no?
La orquiectomía.
Que aparte es símbolo de la virilidad, ¿no?
Exactamente.
Es parte de la virilidad.
Así es.
Entonces sí, por ejemplo, en psico-onco sí que se maneja mucho esa parte de los efectos colaterales de los tratamientos, de uh-huh. las cirugías, ¿cómo se llama? Invasivas, pero también la parte de cómo después, pensando en esta parte de nos recuperamos, cómo nos vamos a reinsertar, cómo vamos a retomar la vida, ¿no?
Retomar tu vida. Efectivamente. Y bueno, justamente me gustaría, doctor, que nos puedas explicar realmente entonces qué es el cáncer de próstata y cómo se puede llegar a detectar.
Bueno, el cáncer de próstata es una patología que pues de alguna manera aparece en gente de cierto grupo poblacional, que aparece en gente de más de 45 años, 50 años, uh-huh. que mientras más viejo es el hombre, uh-huh. más riesgo y más probabilidades tiene de tener cáncer de próstata.
Okay.
Ahora, recuerden que pues los síntomas pues pueden ser silenciosos,
uh-huh.
pueden no tener ninguna manifestación desde el punto de vista clínico, Por eso es tan importante que el paciente se vigile, que el paciente se realice un antígeno prostático, que es una toma, una simple muestra de laboratorio que te va a dar muchísima información respecto a cuál es la probabilidad que tiene ese paciente de tener cáncer de próstata, ¿de acuerdo?
Y una vez teniendo este cáncer de próstata, doctor, ¿se hace alguna cirugía? ¿Cuáles tipos de cirugías son los que existen? ¿O cuál sería como esta parte en donde se puede tratar?
Bien, básicamente, hablando de cáncer de próstata, tenemos dos grandes grupos. Uh-huh. Un grupo de pacientes que se conocen como pacientes con un tumor localizado, okay, en los cuales las opciones de manejo son opciones de manejo desde el punto de vista curativo. Okay. Es decir, okay, si tenemos un paciente con un tumor localizado, con un cáncer de próstata localizado, okay, a ese paciente le podemos ofrecer una cirugía radical en donde incluye quitarle toda la próstata y hacerle un vaciamiento de los ganglios linfáticos. Es una, uh-huh, cirugía que se puede realizar, una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, uh-huh, robótica, es decir, en cualquiera, uh-huh, de esas modalidades, pero que tiene un objetivo que es curativo, que es algo muy importante. Okay. Hay que ofrecerle una curación al paciente. Uh-huh. Ahora, dentro de las opciones curativas, también tenemos la opción de ofrecerles al paciente la colocación de semillas radioactivas, que se conoce como braquiterapia, okay, o bien darles radioterapia. Aquí tenemos que hacer una muy buena selección del paciente y de, uh-huh, qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer a cada uno de ellos. Okay. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero estamos hablando de aquellos pacientes grupo que tienen cáncer de próstata localizado y cáncer de próstata que puede ser potencialmente curable. ¿De acuerdo?
Ok.
Este grupo de pacientes, uh-huh, son, por desgracia, son poco frecuentes con nosotros.
Claro.
Y la falta de prevención, la falta de cultura, la falta de todos estos cuidados que deben tener, llevan al paciente a dejar esta etapa clínica, uh-huh, y se convierten en pacientes con un cáncer de próstata avanzado. Claro. ¿De acuerdo? Y cuando tienes un paciente que tiene un cáncer de próstata avanzado, el manejo es un manejo completamente distinto. ¿Por qué? Porque sabemos que no le podemos ofrecer un tratamiento desde el punto de vista curativo, uh-huh, y a estos pacientes hay que ofrecerles un tratamiento paliativo. Okay, que afortunadamente, sí, la respuesta en la inmensa mayoría de las ocasiones es una respuesta buena. Uh-huh. Pero hay algunos pacientes que se nos llegan a escapar, que tienen algún tumor en etapa muy agresiva, uh-huh, y que pueden llegar a progresar y que pueden llegar a morir por cáncer de próstata. Y el manejo de estos pacientes es un manejo en donde hay que hacerles una cirugía o una castración.
Okay.
Puede ser una castración química a base, uh-huh, de medicamentos, o puede, uh-huh, ser una castración desde el punto de vista quirúrgica, que es retirarle los testículos. ¿Cuál es la finalidad? Uh-huh. La finalidad de esta castración es hacer que los niveles de las hormonas masculinas, en particular de la testosterona, hay que recordar que la testosterona se produce en los testículos, uh-huh, deje de alimentar a estas células tumorales que se encuentran dispersas, que se encuentran generalmente en los ganglios linfáticos o que se encuentran a nivel óseo, y, uh-huh, que causan la elevación del antígeno prostático y pueden causar una sintomatología muy importante, pueden causar fracturas, pueden causar muchos problemas en la salud del paciente.
Okay, muy bien. Bueno, pues entonces esa parte que dices es sumamente importante, detectar cuál es el tipo de diagnóstico que, uh-huh, hay, para saber a qué soy candidato, ¿no? ¿Qué tipo de grupo, en cuál grupo estoy,
etapa
más
clínica,
bien?
Exactamente. Sí. Aquí tengo entendido, sí se divide en 4 estadios el de próstata, ¿cierto? A diferencia de algunos testiculares, se dividen en 3 estadios. Pero, por ejemplo, aquí tengo entendido, ¿es el primer grupo? O sea, ¿entrarían los primeros 2 estadios?
Básicamente
promedio,
sí,
¿no?
Básicamente
3
sí.
Ahí como que navega.
Es que hay muchas clasificaciones,
sí,
de respecto a
cáncer. Esa es la
de
cosa.
Pero que básicamente sí, son cáncer de próstata localizado y cáncer de próstata avanzado. Ahora, puede haber una etapa intermedia que se conoce como etapa localmente avanzada,
okay,
que es aquellos pacientes en los cuales se les hacen algunos estudios y no se logra detectar claramente en qué sitio se encuentran las metástasis.
Exacto.
Pero que sabemos que las posibilidades que ese paciente tiene de tener metástasis, por ejemplo, ganglionares, uh-huh, son extraordinariamente altas.
Así es. Claro. Pues antes de seguir con este gran tema, dejen mandarles saludos. Pau Jean manda saluditos al doctor. Un gusto escuchar cada jueves. María Esther Chávez, saludos. Marisol Romero desde Brasil, saludos. Poncho Nolasco, saludos. Marisol dice, buenas tardes a todos los de Adrenalina. Y hoy este gran tema, felicitaciones. Gaby González, saludos al doctor Sentiés, lo admiro mucho y lo felicito por la rapidez y el profesionalismo con el que trata a sus pacientes. Alejandro Romero, saludos. Y bueno, vamos, después del corte vamos a hacer algunas preguntas que ustedes ya nos están haciendo por acá. Vamos a esta pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Esperar nada de nadie. Tuviste tu última llamada, elegiste las últimas palabras. Puede ser que esta vez vos te vayas, pero no hay regreso para el que se marcha.
La soledad
es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar. Es un bicho que tiene un veneno mortal. No olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Me olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Otra manera para terminar con este gran problema, pero sé que la mente no te alcanza para ver más lejos de tus sucias palmas.
La soledad
es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar.
La soledad
es un bicho que ya no me puede asustar. Ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Me olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Esa mala costumbre de escapar. Es que
la soledad
es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar.
La soledad
es la bella mascota que me va a cuidar.
Me olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Me olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer. Me olvidaste, ya se fue el amor que un día te entregué. Lo dejaste y está bien. Tú decides quién quieres querer.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Pues regresamos aquí a su programa de las tres, Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Y quiero decirles que recuerden que estamos aquí en Adrenalina. Síganos en todas las redes o en arroba Nueva Conciencia Radio. Y pues como cada jueves tenemos muchos temas sumamente interesantes. Fíjense que quiero leer también otras de las preguntas que observo que están haciendo por acá. Dice, doctor, ¿piensa que debería de haber más campañas o informaciones para que, o información para que la sociedad sobre este asunto del cáncer de próstata pueda incentivar a las personas a realizarse los exámenes necesarios en edad precisa?
Indudablemente, la parte de las campañas pues ayudan mucho, facilitan mucho que la gente acuda a hacerse una revisión, unos exámenes de laboratorio correspondientes. Es algo fundamental.
Y a esto me viene a la mente lo que hablábamos también en el fuera del programa, sí. De esta parte de los mitos y realidades con relación a las revisiones, sí, urológicas. Justo. ¿Qué nos puedes decir, doctor?
Pues este es uno de los grandes inconvenientes que hacen que el paciente se aleje de la consulta, que se aleje de la exploración. Tienen miedo del famoso tacto rectal. Uh-huh. Y esto tiene que ver con parte de la misma cultura machista que existe en el hombre y que puede alejar inclusive al paciente de una detección oportuna, de un manejo oportuno. Uh-huh. Nada más por tener una idea falsa, una idea equivocada, tener un mito ahí que desde el punto de vista machista lo viene a retrasar, ¿no?
Que finalmente es algo meramente psicológico, estos introyectos que traemos, sí, estas creencias que no nos dejan avanzar en nuestra vida, sobre todo de salud, ¿no?
Afortunadamente, uh-huh, cada vez es menos, como que, uh-huh, la gente ha tenido una apertura mayor a ese tipo de cosas, como que lo aceptan un poquito más. Uh-huh. Y también debo decirles una cosa, que el antígeno prostático es una herramienta que nos ha venido a ayudar muchísimo en la parte del diagnóstico. Exacto. El paciente va muchas veces al laboratorio, se hacen un antígeno prostático, detectan que hay alguna alteración y entonces dicen, madre mía, sí, voy con el urólogo, ¿no? Entonces es una herramienta que nos ayuda mucho, pero que es algo complementario. Es decir, yo no puedo fundamentar un diagnóstico únicamente con un antígeno prostático. La parte clínica es algo muy importante por nosotros y la parte clínica es revisa a tu paciente. Hay un viejo adagio en la medicina que dice, médico que no mete la mano, mete la pata. Entonces siempre hay que revisar, siempre hay que revisar al paciente y siempre hay que tener esa parte de la exploración física.
Ok, ¿y cada cuándo se hace este antígeno?
Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante, uh-huh, que el cáncer de próstata puede llegar a tener un comportamiento hereditario. Eso es algo que estábamos platicando, sí, ¿no? Uh-huh. Y si tienes un familiar cercano, un familiar directo que tenga, sí, el antecedente de tener cáncer de próstata, los chequeos deben de ser a más temprana edad. Se recomienda empezar a hacer a partir de los 45 años.
Que dijimos, sí.
Y si no tienes ese antecedente tan importante, puedes esperar un poquito más de tiempo. Se recomienda que a partir de los 50 años empiecen, uh-huh, a hacer su chequeo. Y es, ya me hice un antígeno prostático y me olvido. No, hay que hacerse su antígeno prostático cada año, cada año, cada año. Si tienes un factor de riesgo desde el punto de vista genético, cada 6 meses.
Cada 6 meses, sí.
Y eso es bien importante porque, por ejemplo, aquí en México no está tanto la cultura de lo que es el consejo genético, ¿no? Uh-huh. Entonces, en consejo genético precisamente se va viendo como todo este árbol genealógico, ¿no? De todos, sí, los antecedentes de cáncer, por
tu
ejemplo.
Genograma.
Exactamente, porque por ejemplo en mama, pues BRCA1, BRCA2, sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en próstata, muchos cánceres que sí ya están detectados por genes.
Genéticamente,
¿no?
Exactamente.
Claro. Nosotros como urólogos tenemos la obligación de, si tenemos algún paciente con cáncer de próstata, sí, decirle, ¿sabe qué? Dígales, por favor, a sus familiares cercanos, a sus hijos, a sus nietos, sí, que el riesgo que tienen de tener un cáncer de próstata es un riesgo extraordinariamente incrementado y que tienen que estar pendiente con esta situación.
Pues yo digo como Jorge Méndez, doctor, soy su fan. Qué bueno que haya dicho eso.
Ya tenemos club de fans, porque mira que ya están por acá diciendo ello. Gaby González dice, la braquiterapia es muy buena opción. Desafortunadamente no en todos los lugares utilizan este método, ya que en México solo existe en el hospital satélite. Sería importante dar más cursos, asesorías para que puedan ser más factibles para cualquier paciente. Obvio, es un tratamiento caro, pero muy eficiente. Gracias por comentarnos. Jorge Méndez dice, doctor Senties, soy tu fan. Y bueno, saludos también a Mónica, a Margarita Manso, que están ahí muy atentas al programa. Y pues sí, la verdad es que otra cosa importante, bueno, sería la cuestión de los pronósticos. Y bueno, ¿cuáles son estos pronósticos, doctor?
Bueno, hay diferentes tipos de cáncer de próstata. Uh-huh. Es como decir, yo tengo un gatito, uh-huh, tengo un perro Rottweiler, uh-huh, y tengo una pantera adulta.
Okay.
Si tú eligieras con quién pelearte, ¿con quién te pelearías?
Con la pantera adulta.
Con ninguno, gracias.
Yo me iría con el menos agresivo.
Obviamente, obviamente que sí, nada más estamos.
Y hablando de cáncer de próstata, tú puedes tener eso. Puedes tener un tumor poco agresivo, okay, puedes tener un tumor de características intermedias o puedes tener un tumor extraordinariamente agresivo. Entonces, el pronóstico del cáncer de próstata está en función, entre otras cosas, del grado de agresividad, porque si tú tienes un tumor poco agresivo, sabes que la respuesta va a ser a muchos años, que el tratamiento va a funcionar. Si tienes un paciente que tiene un cáncer de próstata con un comportamiento agresivo, esos pacientes progresan y mueren de cáncer de próstata.
Así es.
Ahora, hay otra cosa que es muy importante, que es la edad, uh-huh, la edad del varón. Si nosotros tenemos un paciente joven con un cáncer de próstata, los niveles hormonales de la gente joven hacen que este tumor se encienda, uh-huh, y que ese tumor sea potencialmente más agresivo que en aquellos pacientes que tienen una edad más avanzada, en aquellos pacientes de 80, 90 años. Inclusive tenemos pacientes en los cuales los vigilamos únicamente. Okay. Tenemos un diagnóstico, sabemos que es un tumor poco agresivo, que es un tumor que tiene un comportamiento con una expresión lenta. Uh-huh. Podemos darnos el lujo de ofrecer, uh-huh, al paciente un tratamiento observacional, una vigilancia, sin tenerlo que exponer a los efectos secundarios tan agresivos que tiene la castración.
Okay.
Sí, es como, uh-huh, parte de buscar la cronificación del tumor.
Cosa que no podemos hacer en la gente joven. La gente joven, claro, tenemos que buscar un tratamiento curativo y en función de esto, cada vez los tratamientos son más agresivos. Es decir, tenemos que hacerles una prostatectomía radical, sí, tenemos que ofrecerles un tratamiento curativo.
Y aquí, por ejemplo, con la prostatectomía radical, sí es bien importante que a quienes se las hayan retirado por, okay, medio de la cirugía, también que es necesario seguirse, uh-huh, haciendo el antígeno prostático, ¿cierto o no, doctor? Porque, claro, pensará alguno que dice, si ya no tengo próstata, ¿para qué hago entonces el antígeno, no? Pero es importante que continúen con su revisión y parte de ello es el seguir con el antígeno.
Sí, hay que entender que la cirugía tiene un objetivo que es un objetivo curativo, pero hay algunos pacientes que están, uh-huh, en la tablita, que están entre que me curo o no me curo, y muchos de esos pacientes se someten a una prostatectomía radical y por desgracia siguen teniendo manifestaciones de la enfermedad. Pueden llegar a tener algunas células dispersas en algunas otras partes y quedarse con cáncer de próstata. Claro. ¿Cómo lo vamos a detectar? Gracias al antígeno prostático, sí, ¿no? Hacerles una vigilancia de manera periódica.
Claro, justo, ¿no? Y esa aquí también tiene mucho que ver la parte de la adherencia al tratamiento.
Así es, o sea, que lo decíamos también.
Exacto, justo. Y también adherencia al tratamiento es adherencia a las revisiones.
Así es.
¿Sí? O sea, no por creer que ya después de la cirugía y todo salió bien, ya caminó todo, ya controló la micción nuevamente, porque en algunos pacientes sí, uh-huh, es que se llega a perder el control de la micción, cosa que les pega muchísimo, porque hay que recordar, sí, que son personas mayores, ¿no? Uh-huh. Psicológicamente afecta. Y, bueno, es el continuar, a pesar de todo eso, seguir ese tratamiento con el médico, ¿no?
Sí, es muy importante esto que estás mencionando. Y bueno, también les quiero leer otras preguntitas que por acá nos están haciendo. Pero antes nos vamos a ir un corte porque ya me están mirando. No sin antes decir que Caro Chaires dice el mejor doctor. Así es, de que vámonos a nuestra última pausa, porque ya vamos a este último bloque. Y regresamos para que terminemos de responder todas sus preguntas aquí con el Dr. Senties. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
¿Qué cuentas? 1, 2, 3, me mareas. Paro cardíaco al teléfono que vibra sin sonar. La balanza siempre se inclina a tu favor. ¿Qué le vamos a hacer así nos tocó? Yo siempre atada y tú corriendo. Oh, 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 oh. El termómetro marca 40 y el reloj me recuerda que mi tiempo se acabó. Tú siempre regresas y yo me quedo. Si me contaminas, dame vitamina. No, ya sé que no, mi amor. Que te reservas los derechos y las reglas que vas improvisando. Si me iluminas, hazme una salida. Sé que no soy yo quien duerme contigo, aunque sueñes conmigo igual. Las cuentas 1, 2, 3 no concuerdan con la baja de oxígeno que me das si te apareces. La balanza siempre se inclina a tu favor. ¿Qué le vamos a hacer así nos tocó? Yo siempre atada y tú corriendo. Oh, 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 oh. El termómetro marca 40 y el reloj me recuerda que mi tiempo se acabó. Tú siempre regresas y yo me quedo. Si me contaminas, dame vitamina. No, ya sé que no, mi amor. Y las reglas que vas improvisando. Si me iluminas, hazme una salida. No, ya sé que no soy yo que duerme contigo, aunque sueñes conmigo igual.
Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Claro.
Regresamos a este espacio Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Recuerden de seguirnos y ustedes saben que Psicología Dalinde está ubicado en Tuxpan 44, segundo piso, Colonia Roma Sur, para cuando quieran también psicoterapia, que es muy importante porque fíjense que este programa habla de la salud física y emocional y cada salud física pues tiene un impacto justamente emocional. Entonces pueden marcar para sacar su cita al 5265-3939. Ahí lo esperamos. Y pues estamos en este último bloque, doctor Senties, y la verdad es que, pues bueno, le mandan muchas felicitaciones también a Alejandro Romero, mi hermano. Dice, sí, un gran invitado y profesionista con esta gran experiencia en este tema. Erika Pérez, como siempre, que nos está viendo. Verónica Casares también, y que saluda diciendo buenas tardes. Y justamente, Laura, le estabas comentando.
Sí, justo ahora en la pausa también estábamos hablando un poco sobre lo que es la diferencia entre la hormonoterapia y la quimioterapia, que muchas personas no lo distinguen, pero que aquí nos mencionaba, doctor, que justo es el primer tratamiento que se da, ¿no? La hormonoterapia.
Bueno, entendiendo que el cáncer de próstata es una enfermedad que es hormonosensible, es decir, las células tumorales responden adecuadamente a la deprivación hormonal.
Sí.
El diagnóstico de esta patología y el tratamiento, desde 1941, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió esta relación y ese tratamiento, y fue algo tan importante que fue el médico que descubrió este tipo de tratamientos se llevó nada más ni nada menos que un premio Nobel de la medicina. Entonces fue un verdadero, sí, descubrimiento en la medicina, ¿no? Y de 1941 a la fecha, ¿cuántos, uh-huh, años han pasado? Y el tratamiento sigue siendo prácticamente el mismo, que hacerles una castración química o una castración quirúrgica al paciente para que las células se queden inactivas. ¿Cuánto tiempo van a permanecer estas células tumorales inactivas? Pueden ser muchos años. Uh-huh. Pero la misma historia natural de la enfermedad va a llevar a que estas células, con el paso del tiempo, dejen de ser hormonosensibles y se hagan hormonoresistentes. Es decir, el tratamiento hormonal se vuelve ineficaz y entonces tengamos que buscar algunas alternativas de manejo. ¿Cómo cuáles pueden ser? Bueno, hasta hace poco tiempo, les puedo decir de 10 años para acá, uh-huh, han llegado una serie de medicamentos nuevos, de quimioterapia nuevas, que han mostrado una verdadera eficacia en el tratamiento, en la calidad de vida, en la sobrevida del paciente. El inconveniente que tiene la quimioterapia es que, bueno, aparte de los efectos secundarios tan importantes que puede llegar a tener,
claro,
la parte económica, ¿no? Que son medicamentos
muy costosos
y que, por desgracia, el costo de estas sustancias, de estos productos, hace que inclusive los sistemas de salud que tenemos en la actualidad, llámese IMSS, llámese ISSSTE, todas estas Salubridad. Instituciones de salud, sea difícil para las instituciones poderlas comprar y proporcionárselas a los pacientes, de tal manera que pues muchos pacientes que se encuentran ya en una etapa de hormonoresistencia progresan y mueren por la misma enfermedad. Uh-huh. Así es.
Claro. Okay. Y aquí también algo, porque hablábamos justo también del impacto psicológico que tiene la palabra castración, ¿no?
Sí.
Y a lo cual también nos va a remitir inmediatamente a la parte de sexualidad, que uno pensará, ay, a esas alturas de la edad, ¿qué sexualidad se puede ejercer? Bueno, pues sí, se sigue ejerciendo, aunque ustedes no lo crean. Sí. Y toda esa parte que afecta a los hombres, como decir, es que me están castrando, me están quitando esa parte de ser hombre, ¿no? Pero que realmente, pues, no es tan así.
Esta parte es algo muy, muy equivalente a la parte que sufren las mujeres con la etapa de la menopausia. Sí. Cuando los niveles hormonales, cuando los estrógenos, cuando la progesterona empieza a disminuir, pues las pacientes empiezan a tener cambios físicos, cambios, sí, emocionales, cambios de muchas esferas que los afectan. Es exactamente lo mismo que sucede en un paciente cuando recibe tratamiento para cáncer de próstata. Automáticamente los llevamos a una etapa de menopausia. En ese caso es una debidamente se llama andropausia, ¿no? Sí. Andropausia, pero bueno, pues sí, es el equivalente a la menopausia de la mujer.
Así es. Doctor, ¿y dónde te pueden localizar todas las personas que están atentas al programa o por todos estos medios de redes y que van a ver tu video, que si no lo están viendo ahora por los horarios, lo van a ver en la repetición? ¿Dónde pueden localizarte? ¿Puedes darles algún teléfono?
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, por las mañanas trabajo en el Hospital Ángeles de Lindavista. El número de teléfono del hospital es el 1661-1310. Uh-huh. Repito, 1661-1310. Y por las tardes, mi consultorio en el Hospital Dalinde, tengo muchos años de trabajar ahí. Soy parte de la familia, orgullosamente parte Dalinde. De la familia Dalinde. Y el número directo de mi consultorio es el 5265-2948. Es el número directo para que si tienen alguna duda, algún comentario, algún paciente, con mucho gusto estoy para servirles.
Claro que sí, pues te agradecemos muchísimo porque la verdad es que es un tema sumamente interesante y que también es interesante para nosotras las mujeres porque obviamente todas en algún momento tienen por ahí algún hijo, hermano, papá, amigos, y yo creo que también estos temas son temas de conversación que cuando vas y te tomas un café también son importantes de hablarlos.
Claro. Porque
ahora con esto de la tecnología de repente dejamos de ver la importancia que tiene entre nosotros hablar de las cuestiones de salud, ¿no? Entonces, pues la verdad estuvo bastante buena la información que nos compartes el día de hoy y estamos felices de haberte tenido en este programa y te agradecemos por tu tiempo.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes, me sentí muy muy a gusto, muy cómodo con ustedes, de verdad les agradezco mucho.
Gracias de verdad,
sí,
de corazón.
Ha sido muy 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 buen programa, la verdad, yo que veo esa parte como de psico-onco, ha sido de verdad de las explicaciones más claras que puedo dar a un especialista, claro, exactamente, porque luego la gente no sabe, desconoce y a veces es nuestro peor enemigo, ¿no? La ignorancia.
Sí.
Y el miedo a preguntar, que esa es otra de las cosas. Entonces, no tengan miedo.
Sí,
más vale romperlos.
Así es. Y antes de irnos, quiero invitarles a nuestra conferencia de mes. Fíjense que en Centro Médico Dalinde, como ustedes saben, estamos justo de aniversario del área de psicología,
sí,
porque ya llevamos 6 años de la clínica de atención psicológica. Y como cada mes, nosotros realizamos conferencias gratuitas abiertas al público. Y la conferencia de este mes se titula Violencia en el noviazgo, la cual la va a impartir el doctor Carlos Lam Chalí y la doctora Zaira Abril Dorantes. Esta conferencia es el 22 de agosto a las 6:30 horas en el séptimo piso de la Torre Médica Dalinde. Y también les invitamos al taller de erotismo desgenitalizado que justo dará el sexólogo José Luis Dorantes. Y este taller, fíjense que se va a impartir el 29 de agosto a las 6 de la tarde. Este taller tiene un costo, en pareja tiene costo de $500 y de forma individual $300. Así es de que no se pierdan nuestras redes para que puedan ver el flyer que tenemos disponible y puedan asistir o inscribirse ya. Pues ya nos vamos ahora sí, Laura. Como cada jueves ya nos vamos, la verdad es que nos encanta compartir estos momentos con grandes profesionistas como el doctor Senties y traerles grandes temas, así es de que vamos a estar trayendo más médicos expertos en estos temas de salud y gente que también sepa de la importancia de psicología,
así es.
¿Verdad, doctor?
Así es.
Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Yo soy Viridiana Romero y mi co-conductora Laura Arellano con nuestro gran invitado, el doctor Senties. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Hasta el próximo jueves.
Adiós.
Bye. Adiós.